Bienvenidos a Nada Que Ver. Vamos a hablar hoy de Canción Sin Nombre, una película peruana que ha sido muy celebrada por la crítica después de haber sido estrenada en el Festival de Cannes. Está hecha en un blanco y negro con una fotografía espectacular, pero es una historia durísima, basada en hechos reales del escándalo de robo de bebés en ese país en los años 80, que además está inspirada por una historia que persiguió el periodista padre de la directora. Vamos a charlar con Melina León, su directora, quien fue la primera peruana en presentar una película en un festival francés. Vamos a entrarle poco a poco cómo se creó, a quién se la dedicó, de dónde viene la necesidad de hacer una película tan bella y que merece que ustedes le pongan play. Me acompañan, como siempre, Trino Camacho y Mariana Linares. Yo soy Luis Pablo Borregar y esto es Nada Que Ver, un podcast original de Netflix.
Nada.
Nada de nada.
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 Nada de nada.
Para que nunca tengas que decir.
Nada que ver.
Nada.
Un podcast original de Netflix.
Nada.
Hola, ¿cómo están? Pues con muchas ganas de platicar de esta película que uno la ve en sus pantallas ahora en Netflix y dan ganas de volver al cine y dan ganas de sentarse en esa butaca porque es una película hermosamente realizada, ¿no? Es una película en donde cada cuadro, cada imagen está pensada, está puesta. Es de estas películas que les recomiendo que se sumerjan en ella, que apaguen todos los dispositivos que tengan a su alrededor. Si pueden bajar las persianas, bajar la cortina y sentirse en esta atmósfera de cine, porque Canción Sin Nombre es lo que logra, es meterse en una atmósfera a través de una historia dura, a través de una historia real, pero a través de una historia que también llega al corazón por esta manufactura que tiene tan cinematográfica, ¿no? Hemos hablado en los últimos episodios de cómo el regreso a la posibilidad de hacer cine, tal vez con las maneras de antes, ¿no? Los 35 milímetros, los blancos y negros.
Efectivamente, Mariana, yo creo que es un peliculón que muchos de ustedes les costará quizá trabajo engancharse, pero es una película que yo creo que tiene una recompensa cuando se acaba de ver. Habrá gente que diga que es lento. Yo creo que es una experiencia que hay que gozar porque las imágenes ya son gancho suficiente para que te digan, espérame tantito, regálame tu tiempo, es una hora y media, con una estética de este fotógrafo Inti Briones, que es entre fantasmagórica, un recuerdo con un blanco y negro de contraste. A mí me encantó, yo creo que es lo que más me gustó de la película, que es esta historia increíblemente visual.
Sí, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que hay mucha, sobre todo hay generaciones que no están ya acostumbrados a ver este tipo de cine en el cual el ritmo no es frenético como ellos lo desean, como es todo en las redes sociales y todo tiene esta visión la gente de que todas las películas tienen que tener esa manera, ese ritmo, ¿no? Y esta película me tiene a mí encantado por, no solo por lo que bien dices, la fotografía, el ritmo que es semilento, pero que es onírico, como si fuera un sueño, muy bien filmada, una película que es tremenda, que es totalmente una película que te pega en el estómago, pero que además me remite mucho, pues no sé si ustedes están de acuerdo, a Roma, precisamente por esta idea de hacerlo en blanco y negro, por ser un recuerdo también de un país como México, como Perú, que tenemos una hermandad en ese sentido. Este tipo de películas, junto con la de Ya No Estoy Aquí, digamos que si se te antoja hacer como un maratón de un sábado, un domingo, ver estas dos películas en su tiempo, no seguidas, porque sí, ciertamente puede ser una cosa muy, muy difícil.
O seguidas con una botella de tequila en medio.
Exacto, pero que...
Un maratón en cámara lenta.
O sea, no todo tiene que ser frenético. Vamos a meterle un poquito de Brian Eno. Vamos a hacer la música vamos a ser más contemplativos, ¿no?
Oigan, pero no sé si les ha pasado, bueno, a mí me pasa mucho ahora en cuarentena que buscar un momento de soledad es realmente complicado, ¿no? En mi casa pues tengo a mis dos chamacas y tengo a mi pareja, entonces no es que nos peleemos la televisión, no es que nos peleemos la pantalla, cada quien tiene la suya, pero es difícil como que tener un momento en donde yo diga, ay, quiero ver algo yo solita. Y para ver esta película tuve la oportunidad, gracias familia que me está escuchando, de tener un momento para mí solita. Entonces prendí la tele, puse Canción sin Nombre porque tenía muchas ganas de verla. Ya llevo un rato en Netflix y por fin lo logré. Y me pasó distinto que con la de Luis Fernando Frías de Ya no estoy aquí, porque esta sí la disfruté en soledad. O sea, la de Ya no estoy aquí la disfruté con mi partner in crime, como que hay una cosa también del baile y como que sí se podía. Pero esta es una película que yo recomendaría para ver solas, solos, apaguen todo alrededor, cierren las ventanas, cierren las persianas, oscuridad, piensen por un momento que están en el cine, pónganse sus palomitas, prepárense para ver una historia que, como bien dice Estrino, es dura, pero que tiene una manufactura pues cinematográfica muy disfrutable, y de pronto uno puede recordar que se puede ir al cine, ¿no? Y buscan ese momentito de soledad.
A mí yo creo que me pasó un poco lo mismo. O sea, a mi compañera, ¿no? Amanda, me dijo, oye, ¿qué tienes que ver esta semana? Y le dije, voy a ver una película en blanco y negro peruana sobre robo de bebés en los 80. Y me dijo, ahí te ves. Entonces, es un ejercicio en soledad. No, finalmente sí terminó viéndolo. Y es un poco lo que hablábamos, porque esta película se estrenó y a mucha gente le ha causado como algunos problemas, ¿no? Hay gente que le aburrió porque es para un público de festivales. Es una película que siendo una ópera prima de un tema tan duro en Perú, causó sensación porque es una historia que duele, es una historia basada en hechos reales, es una historia de además una época muy tumultuosa en Perú de los años 80, donde había crisis económica, donde había conflictos sociales. Estaba el caldo de cultivo que dio el nacimiento pues, a esta revolución, a este grupo terrorista que fue Sendero Luminoso, que a partir de ahí vinieron una serie de políticas de mano dura que, digamos, pavimentó el camino de Fujimori. Está todo ahí, además en hora y media, con un par de personajes que es una mujer indígena y un periodista. Y cuesta trabajo, pero es una película que si le das tiempo te va a terminar convenciendo.
¿Y sabes qué, Luis Pablo? A mí lo que me recuerda un poco, y claro, es una comparación como muy obvia, la película de Retablo, que también la podemos encontrar en Netflix, porque hay un conflicto como muy evidente, ¿no? Y es este conflicto donde se rompe todo, donde hay un antes y un después con los personajes. Y de pronto hay una cosa con, y me choca la categoría, lo siento muchísimo, pero así es, del cine latinoamericano, en donde el maldito drama no termina nunca, ¿no?
Sí.
Y así
sí,
es,
sí.
Porque pues así son las vidas cotidianas en América Latina, desgraciadamente, y en donde también siento que a nuestro cine nos hace falta como dar una especie de solución, de twist, porque aquí todo se concentra en el conflicto, que son conflictos muy atractivos, pero el corazón se queda así como que en ascuas, porque siempre nos pasa que pues el conflicto termina en más conflicto, ¿no?
Sí,
y lo mismo
sí.
Me pasó viendo Retablo, ¿no? Es como estos universos que también se hablan en las dos películas, donde todo el tiempo quisieras que pasara diferente y no es así.
Nada que ver.
Retablo.
¡No te dejes! ¡No te dejes! ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te
El cine peruano está teniendo uno de sus mejores momentos. Esto, sin lugar a dudas, lo vemos en su paso por festivales. Se me ocurre Guiñapacha, La Bronca, La Teta Asustada, que si no me equivoco es una coproducción también peruana. Magallanes es un peliculón. Y todo es cine reciente, peruano, muy sólido.
¿Hasta cuándo vamos a dejar de etiquetar el cine con su nacionalidad? ¿El cine mexicano, el cine peruano, el cine? ¿Habrá ese momento?
Es buena pregunta, ¿eh?
No, y ahí lo dejo abierto.
Sí, exactamente. Y a lo mejor yo lo vería más como el cine de arte y el cine comercial. No sé. Y ya no tener ninguna otra...
Sí, para otro, porque si dice cine mexicano, pues ¿qué es? O sea, pero puede ser Eugenio Derbez, pero puede ser Everardo González, pero puede ser...
Pero yo creo que está difícil. No lo sé, yo creo que está bien porque finalmente somos una región, somos una región que tiene un diálogo constante. La gente que vea Canción Sin Nombre va a identificar, ya lo decía Trino hace un rato, el Movimiento de los Halcones, el 68, obviamente quien lo ve en Chile o en Argentina con los gobiernos militares, ¿no? También que en México no se han sufrido porque aquí se vivió la dictadura perfecta, pero nadie habla del cine moldavo, ¿no? Hablas de cine europeo. Yo creo que el cine latinoamericano ya es como un nombre, ya es como una marca, es una marca también de realidad, pero de todas formas es una buena noticia que haya cine de tan, tan grandísima calidad, ¿no? Como, como esta que es Canción Sin Nombre.
Canción Sin Nombre.
La Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas.
Todo bien, vine nomás para el parto. No te preocupes de la plata.
Niña.
Me da muchísimo gusto saludar a Melina León, la directora de Canción Sin Nombre. Hola Melina, muchísimas gracias, bienvenida a Nada Que Ver.
Muchas gracias a ustedes.
Y comenzaría con esto que ya dijo Trino. ¿Qué te parece esta etiqueta que se pone a Canción Sin Nombre como cine de arte, blanco y negro, de festivales? ¿Qué opinas de esa etiqueta y si estorba para que la gente vea esa película o no necesariamente? ¿O es algo que tú quieres llegar a ese tipo de público?
A mí me honra mucho, ¿no? Porque soy también ese tipo de público. Creo que todos tenemos como varias caras, ¿no? Somos eso, ¿no? Ese público que va a los festivales y tal. Pero creo que también tenemos ese deseo de compartir con un público mayor, ¿no? De no quedarnos en la burbuja, ¿no? Y creo que eso siempre ha sido mi actitud ante la vida, ¿no? De no estar en una burbuja, de huir de las etiquetas.
En esta trayectoria que ha tenido ya la película, se estrenó en el 2019 en la Quincena de Realizadores, que además es un espacio... Yo he tenido la oportunidad de estar ahí y presenciar el estreno de óperas primas, duro porque es muy crítico también, es un espacio en donde está como el experimento, pero también se dan a conocer como los nuevos talentos. ¿Cómo recuerdas ese momento, Melina? Ahora, claro, ya ha pasado tiempo, ahora es muy emocionante que también la película, como bien dices tú, llegue a las grandes audiencias, que podamos verlo en cualquier lugar. Pero ese primer momento, como que esa primera salida a la luz en la Quincena de los Realizadores, ¿qué fue para ti? ¿Qué sentiste como poder compartir además tanto trabajo, tan bien hecho, tan minucioso, a la vez tan local, ¿no? Tan peruano, pero a la vez tan universal, ¿no? Que es lo que le podría pasar a cualquier madre cuando le desaparecen a su recién nacido. ¿Recuerdas ese momento ahí en la Quincena de Realizadores, Melina?
Sí, lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Yo sentía que si yo pasaba, si no me desmayaba en ese momento, iba a llevar todos los momentos que vinieran en mi vida, los iba a llevar con alguna elegancia. Claro. Pero todo era cuestión de sobrevivir aquello. Eso era lo que estaba en mí, porque estábamos muy agotados. Muy, muy agotada y muy nerviosa. Pero me ayudó mucho a combatir el nervio que le dijimos a Pauchi Sasaki, que es la compositora de la película, una amiga querida que se encontraba cerca, estaba en Holanda y viajó para el estreno, que fue la primera persona que vi. Ella es una amiga, sabes, muy, muy especial, y estaba en el estrado mientras la gente entraba y estaba tocando su violín solita, ¿no? Ahí parada. Y estaba embarazada, además, su primer hijo de 3 meses. Y había hecho ese esfuerzo de tomar un avión a las 5 de la mañana para llegar a las, sabes, a la función, que creo que era a las 3, y poder ensayar un poco. Y entonces eso me calmó bastante, tenerla a ella ahí, ese apoyo, ¿sabes? Ya en el estrado, esperándote, ¿no? Una amiga que ha estado además en todo el proceso, ¿no? Incluso le dimos crédito de productora asociada, porque así ayudaba en todo, ¿no? Y eso fue, era de mucho nervio. Ya sabes que los latinoamericanos cuando vamos a Europa pues tenemos el jet lag, ¿no? Encima yo no hablo francés. Y luego pues las cosas técnicas que iba aprendiendo, ¿no? Yo nunca había hecho un DCP, por ejemplo.
Para la gente que nos está escuchando, explicar un poquito qué es el DCP.
Ah, el Digital Cinema Package, que es el formato que para exhibir las películas en los cines, ¿no? En los teatros.
O sea, entonces, lo que antes era el VHS, ahora se le llama el DCP, digamos.
Bueno, lo que antes era los rollos, el carrete, de 35 mil, ¿no?
Sí,
el carrete.
Claro, sí.
Y unos errores locos, porque ya estaba perfecto el DCP, pero luego se hizo en Perú y se mandó por internet, pero no con esta cosa que es súper sofisticada, porque es carísima, la mandamos por cualquier servidor y se corrompió. Y yo no sabía que esas cosas pasaban.
Es que es un producto latinoamericano, se corrompió.
Santo. Yo dije,
normal que el DCP se corrompa.
Estamos malditos. No había sido un proceso fácil. Con eso te digo todo.
No, y esto que cuentas se ve reflejado en la película también, porque la manufactura también es de un asunto muy minucioso, o sea, es como un tejido muy artesanal, digamos, único de artista, o sea, que no tiene que ver con una manufactura de gran industria, y eso es lo que le da también su identidad, su personalidad, una película única que podemos encontrar en Netflix, que además, insisto, tiene la personalidad peruana, pero tiene el valor universal de la maternidad perdida, ¿no? Y entonces sí. Esto que cuentas es como que un reflejo de lo que bien es la película, Melina, de un producto artesanal llevado ahora a una plataforma pues global,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Es esta parte universal que tenemos en Latinoamérica de la corrupción, de la burocracia. Todo eso lo vi y dije, esto sigue pasando aquí y sigue pasando y sigue y seguirá pasando. Entonces eso me pareció que es muy valioso de la película y me llegó. Es decir, soy de México y que la película me mantiene ahí porque haz de cuenta que fue filmada en México. Es una realidad como más nuestra, ¿no? Muy, muy padre que tengas esa posibilidad de transmitir esos sentimientos, ¿no?
Gracias, sí. Sí, ahí donde fue la película, ¿no? Cada quien se identificaba y ponía su propia historia, ¿no? Cuando estaba en Grecia me hablaban de la dictadura. Cuando estuve en China estaban todos muy preocupados de cómo habíamos hecho para pasar la censura. Y así, ¿no? En cada lugar la gente ponía su propia historia ahí reflejada. En Latinoamérica es más parecido, digamos, ¿no? Mucho más cercano.
Tuviste los dos mundos, yo creo que los más chidos para una cineasta como tú. Llegaste a la quincena de realizadores en un festival muy importante que siempre busca voces nuevas, con una película muy festivalera, y después vino la pandemia, ¿no? O sea, vino la pandemia, es decir, tú ya habías tenido como cierto recorrido por festivales, y llega la película Netflix, y cuando llega Netflix también causa una conversación muy interesante que, como que el público festivalero ha dicho, es una película preciosa, unas imágenes blanco y negro, las de Inti Viriones, como que te meten en otra dimensión. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues ya te enfrentas a gente que llevamos pues, ya casi un año en cuarentena y que estamos buscando, consumiendo películas, viendo, y hemos tenido pues, una experiencia cinematográfica increíble. Y también hay que decirlo que pues, muchas de las críticas, hay gente que dice, esto me aburre, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué le dirías a la gente que no está acostumbrado a este de, wow, se estrenó en la quincena de realizadores, vamos directo a la sala de cine, y que Netflix, pues tienes que estar con un mood? ¿Cómo, qué le dirías?
¿Qué le diría al público que está acostumbrado a un cine un poco más ágil? Eso dices tú. Pues,
en resumen.
¿Qué sí. les diría? Yo supongo que les diría que hay de todo tipo de cine, ¿no? Como con la comida, de repente podríamos encontrar un paralelo, ¿no? La comida, pues no siempre vamos a comer el mismo estilo, ¿no? Aburre, yo me aburro. A mí me gustan también ciertas películas del cine más comercial, ¿no? Pero llega un punto en que uno quiere ver otras cosas también. Por lo menos eso me pasa a mí como espectadora, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve mucho cine de Hollywood, ¿no? Y terminas como... Hay algo que a mí me cansa mucho, ¿no? De siempre los mismos rostros. Y ahí llega un punto que uno se cansa y uno busca, igual que con la comida, otras cosas, ¿no? Y ese es un espíritu de curiosidad, de inteligencia, de abrirse. Yo creo que si hay algo que es positivo para todo el mundo es tener la mente abierta y que no solamente hay un tipo de cine, ¿no? Hay otros. Y pues incluso para criticarla y decir no me ha gustado, pues claro, para qué verla, ¿no? Primero.
Claro, es que, por ejemplo, me encontré en redes sociales una, vamos a emitir la usuaria, pero dice, acabo de intentar ver Canción sin Nombre. Me aburrió 9 minutos y adelantando. Y yo lo que pienso es, wow, o sea, qué mal estamos si pensamos que 9 minutos ya tenemos que estar, o sea, como que el veredicto de una película. Y yo creo que un poco lo que tiene tu película, lo que tiene Canción sin Nombre, es que poco a poco van presentándose elementos con un ritmo diferente. Uno puede ser la fotografía, luego la historia del periodista o de la propia Georgina, que es una de las víctimas, que es agraviada con este robo de bebés. O sea, no está todo ahí. Y yo creo que es increíble cómo no nos hemos ni siquiera ahora encerrados en nuestras casas dado el tiempo, pues, para una película de 1 hora y media. En 9 minutos el juicio está dicho. Y yo sí diría, vamos a dar oportunidades porque, por ejemplo, una película como esta paga la recompensa cuando llegas al final.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, porque estamos tan acostumbrados a lo que decía Melina del cine hollywoodense. Incluso sin ser más spoiler de nada de la película, creo que tienes que ver hasta el final. Es una película que cumple la expectativa de las películas de los 70s, que eran películas más realistas en ese sentido, que tenían no un final que alguna casa productora te decía que tenías que tener, sino como te da un choque de realidad, y eso lo logran muy bien los actores. Entonces, para mí, Pamela Mendoza hace un gran papel, y sobre todo el reportero, ¿no? Tommy. O sea, son actores que les crees todo. Exactamente eso es lo que pasa con la película. Tú estás viendo algo y cuando se acerca hacia uno de los políticos peruanos y le dice, miren, y le ande buscando, etcétera, cosas así, dices, le estás creyendo todo como si fuera un documental. Estás como volviendo a ver cosas como que son muy comunes, y la gente estamos muy acostumbrados a ver ese cine de Hollywood en lo que todo es, de alguna manera, historias triunfalistas y demás. Esta es una historia desgarradora, pero hay algo en la estética que te deja muy satisfecho.
Y hablando de esa estética, un poco, porque creo que todos tienen las referencias, ¿cómo lo platicaste con Inti? ¿Qué películas vieron? ¿Por qué buscaste mostrar ese Perú que es como de ensueño, ¿no? O sea, ahí los vemos a Georgina caminando por una barriada con este muro donde hay un incendio, una neblina. O sea, es digo, siendo... somos mexicanos, ¿no? Pero es como casi una fantasía de Rulfo, de los pueblos de Rulfo.
Bueno, sí, pero... la cosa que Inti Briones es peruano-chileno, ¿no? O chileno-peruano, medio brasilero últimamente. Él creció aquí, en Perú. Y entonces eso era bien importante porque la película es como un recuerdo, ¿no? Y además que es emocionalmente para los dos y para todos, para todo el equipo. Era emocionalmente como desgarrador, pero personalmente, ¿no? Como volver a nuestra infancia, ¿no? Era eso, volver a nuestros primeros años, ¿no? Y entonces era como un exorcismo, como una terapia, como quieras llamarlo, pero como una especie de decir, bueno, ya estamos mayores, ya podemos volver y mirar. ¿Y cómo era? A ver, ¿cómo era? Y dolía, ¿no? Y dolía, y era como... y te daba miedo, ¿no? Y sí, te daba miedo, ¿no? Y eso lo hablábamos, uh-huh. Entonces, así fueron surgiendo las imágenes, ¿no? De ese dolor personal, de volver a una infancia que daba miedo, ¿no? Que tú no sabías que el presidente estaba loco. Se voló los sesos unos meses antes de nuestro estreno. Yo decía, la película se acaba.
El caballo loco, ¿no? El caballo así decía, ¿no? Loco.
Sí.
Oye,
sí,
Melina, sí. Y además se suma a un asunto personal también, porque tu padre periodista cubrió esta historia. Y entonces ahí también la propia memoria emocional de, no sé, me imagino, de ver a tu padre cubriendo eso, de recordarlo. ¿Por qué decides que quieres recuperar esa historia de tu papá?
Claro, además, la infancia mía no solo era la infancia de cualquier peruano, pero también encima era la infancia de una niña, de hija de periodista, que claro, la realidad pues la teníamos así encima, ¿no? Como que mi relación con el mundo está muy marcada por ese conocimiento tras bambalinas de la injusticia, uh-huh, que no lo puedes publicar muchas veces porque faltó la prueba tal, pero tú lo sabes, esa constante relación con lo trágico, ¿no? Y, uh-huh, y que no se puede decir muchas veces, o que si se dice Es como en la película, ¿no? Bueno, no quiero hacer spoilers yo tampoco, pero uh-huh. es como... Puedes decirlo, pero no puedes arreglarlo, ¿no? Uh-huh. Y es como, vaya, de tantos casos, ¿no? Que mi padre había escrito, este era, él le conmovía a él particularmente, uh-huh. ¿no? Y a la vez me gustaba el hecho de que era un caso que como que se había quedado en el olvido, ¿no? Es como para mí una muestra de todas esas semillas de injusticia que salen un ratito en las noticias, tal, pero ya después se apagan por los grandes movimientos sociales como por, o la guerra interna en el Perú, ¿no? Que fue el gran tema de portada por tantos años, ¿no? La guerra del Sendero Luminoso y los militares, ¿no? Que es como que tapa todo y estos pequeños casos como que quedan así. Pero todas las pequeñas injusticias, pequeñas enormes, ¿no? Injusticias que se quedan aplastadas y que son cubiertas por la guerra, ¿no? Y olvidadas por la guerra. Todo esto es cuestión anónima, ¿no? Por eso le pusimos un poco canción sin nombre. Es esto el que no ha sido nombrado, ¿no? Todos estos rostros que son olvidados, que son invisibilizados, ¿no? Como se dice ahora. Que a la vez me encantaba hablar de eso, que nadie hablaba, ¿no? Y que es como la semilla de violencias mayores, de movimientos violentos mayores, o sea, de guerras, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Es muy interesante cómo a veces estamos conectados con la idea de que los recuerdos de este tipo de cosas que son muy comunes, por ejemplo, acá el movimiento del 68, todo lo de estudiantes, es como si los recuerdos fueran en blanco y negro. Es muy de mi generación porque veíamos la televisión en blanco y negro, o las películas básicamente eran en blanco y negro. Entonces, para mí eso me remite inmediatamente, será que es generacional de mi parte, que estamos viendo un recuerdo de algo y verlo a color sería como falsear algo, y el blanco y negro te da esa posibilidad de imaginarte aún más que es parte de un recuerdo doloroso, ¿no? Eso sí, me gustó mucho.
Sí, es interesante porque recordamos en blanco y negro, las fotos en esa época eran en blanco y negro. Todas las fotos de los periódicos, ¿no? Y como dijo Inti el otro día, y es verdad que ya había televisor a color, pero el color no era para todos, ¿no?
Sí,
entonces tú te ibas a la casa de la abuelita, la tenían blanco y negro. Y también te permite una distancia de alguna manera, ¿no? Es que no es real, pues, no es real. Todo lo demás es real, pero y eso que dice, ¿no? Es como que te ayuda a decir, esto es recuerdo.
No es real, Melina, pero sí hay algo que
pero
yo
es real.
Creo que es es un poco que está ahí, porque tú lo que haces es adaptas la historia, porque por lo que tengo entendido que la red de tráfico de bebés fue denunciada a principios de los 80, cuando tú más o menos ubicas la historia un poco después para que entre en esta tormenta perfecta que marcó a Perú. Pero a mí sí me llamó muchísimo la atención el proceso con el que inicias Canción Sin Nombre, que es... pues las tapas de los periódicos, un poco como que te va poniendo del clima que se respiraba en este país, un clima de mucho desgaste o de ebullición social. Había una crisis económica brutal, y termina con una fotografía de Alan García, ¿no? Que él fue presidente del 85 al 90. Y a mí sí me dio un escalofrío, porque obviamente... quienes nos gusta un poco la política latinoamericana sabemos el destino que ha tenido Alan García, y me vino a la mente ya al final de la película decir, wow, o sea, todo está conectado, ¿no? Es un recuerdo, pero estamos en unos lodos que empezaron en esos polvos, ¿no? En los polvos de hace pues casi 40 años, y que es brutal. A mí me vino, y es una recomendación que yo les quiero dejar, O Mecanismo, que es una serie brasileña, es una serie maravillosa creada por José Padilla y Elena Suárez.
Nada que ver. El Mecanismo.
Tú comías. Yo no vi a doença por inteiro. Yo vi só sinal. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, né? Mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro.
Olha esse carro. Quanto?
Que un poco lo que trata de explicar es esta trama de corrupción que es Odebrecht, que es esta gran constructora brasileña, y que yo creo que tiene que ver, con historias que salpican nuestras realidades sin importar en qué país de América Latina estemos. Una de ellas es un poco el caso de Alan García y de Perú, quien terminó quitándose la vida después de ser dos veces presidente. Y a mí que lo que me llamaba la atención, Melina, es decir, si el año de la presidencia, o sea, fue tan turbulento, ¿cómo pudo ser presidente por segunda vez, no? O sea, yo creo que esa es la memoria latinoamericana,
gracias,
que es...
Gracias,
es a la mala memoria, ¿no? También.
Yo no estaba en Perú cuando lo reeligieron. Que yo creo que me hubiera dado algo. Yo, sabes, yo sufrí desde Nueva York en silencio. No entiendo, yo tampoco. Solo sé que el tipo tenía una forma de encantar a la gente a través de la palabra, de un cierto carisma. Además que creo que el año que lo reeligieron demonizaron al otro candidato, ¿no? Fue sí, eso, la derecha demonizó al otro candidato. Un poco esos fenómenos, ¿no? Que pasan, por ejemplo, Bolsonaro ha sido un poco así.
Oye, Melina, pues ojalá que Canción sin Nombre sea de veras el inicio de una carrera larga, que veamos más tuyo, que sea en cine, pero también en plataformas, que sean más en Netflix, y que esto para ti haya sido un buen sabor de boca después del recorrido que has tenido y con ese inicio de buen reto en la quincena de los realizadores, pero que puedas seguir compartiendo estas historias en donde lo íntimo se combina con una manera, con una manufactura de hacer cine, con una manera de contar historias. Y yo te felicito también por contar historias propias, ¿no? Por contar historias personales. Sí, por supuesto, por tu alineación con tu papá, pero también por tu país, por tu entorno, por tu territorio. Por construir este mapa que muchas veces, aunque estamos cerca en América, nos quedan a veces lejanas. Entonces, pues ojalá que continúe esta carrera y que podamos continuar con esta conversación con otras y nuevas películas, Melina.
Gracias, Mariana. Yo también siento eso, ¿no? Que cada vez que vemos una película así, ¿no? Que nos ha gustado de otro país latinoamericano, es como nos acercamos más, ¿no? Nos queremos más.
Sí, seguramente te vamos a tener el radar para ver cuál será tu siguiente proyecto. Muchas gracias por...
Muchas gracias a ustedes.
Melina, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Nada Que Ver.
Gracias.
La próxima semana vamos a hablar de una película de ficción estadounidense y de un documental chileno que se tocan increíblemente en lo que abordan, que es los asilos de ancianos. Compañeros, como siempre, un placer.
Para que nunca tengas que decir
Nada Que Ver, nada.
Un podcast original de Netflix.